Plena Vista con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a Plena Vista.
Saludos amigos de la red informativa y bienvenidos a su programa A Plena Vista, originando en Cumbre 1470 AM y 106.3 FM y transmitiendo simultáneamente por Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM. También nos puede escuchar por cumbre1470am.com, radiogrito.com y por el Facebook Live de Cumbre 1470 AM. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña, como siempre, como todas las mañanas, el ingeniero Carlos Contreras. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo, y buenos días a todos los que nos sintonizan ahora en vivo. Pero les recordamos que también, si no nos puede escuchar a través de Cumbre y Radio Grito, pues tenemos la opción de A Plena Vista, que es un podcast. Y si usted busca en su aplicación favorita, pues lo puede escuchar con posterioridad. Igualmente puede entrar a nuestro blog, que se llama aplenavista.com. Y ahí va a encontrar el listado de los distintos episodios con un reproductor que le permite escucharlos desde allí.
Eso es muy correcto. Bueno, el pensamiento del día, para no perder la costumbre, dice así: a veces los peores crímenes se cometen por omisión. Y es importante mencionar esto porque hay una frase bastante conocida de... se la adjudican a Albert Einstein, uno nunca sabe si realmente es de ellos y ya después que están muertos, qué rayos, pero le adjudican una frase que dice que el mundo no está mal por la gente mala, sino por la gente que permite la maldad, ¿verdad? Hay veces que cometemos esos crímenes, fíjese que dije crímenes, no delitos, porque no necesariamente una cosa es lo mismo que la otra, pero no porque haces algo malo, sino porque miras para el otro lado, porque te haces el loco, como decimos en la calle. Y esto es importante que lo mencionemos porque estamos viendo, por ejemplo, el asunto este de Ucrania y la guerra y todo esto. Y si bien es cierto que lo peor son los ataques, si bien es cierto que la guerra es una tragedia humana, la realidad es que también duele, molesta y... es igual de trágico el que tanta gente, en muchas ocasiones, mire para el otro lado y se hagan los desentendidos, ¿no? El que tengamos esa indiferencia ante situaciones importantes como esta, pues nos hace cómplices en muchas ocasiones y, por supuesto, como dije en el pensamiento del día, a veces esos, los peores crímenes los cometemos por omisión. Les puedo decir, por ejemplo...
Sí, ajá. Sí, pero fíjate, Juanjo, yo creo que a lo mejor son, ¿verdad?, el acceso a las redes... que nos permiten ver la guerra de cerca. Yo creo que en esta ocasión sí hemos visto una respuesta, ¿sabes?, casi unánime del mundo rechazando lo que está ocurriendo en Ucrania. A diferencia, sí, ¿verdad?, de lo que ocurrió en el pasado cuando Rusia se metió en Chechenia o en Georgia, ¿verdad?, que como que nadie le prestó atención, posiblemente, ¿verdad?, porque Ucrania pues, es un país que está más europalizado, como se diga, que es más de Europa occidental. Pero yo creo que sí, hay que reconocer que el rechazo ha sido abrumador. Que incluso China está, ¿sabes?
Está patinando,
¿sabes? No sí, está apoyando a Rusia como uno hubiese esperado.
Sí, aún así hay casos como, por ejemplo, hoy se reafirma a México en que no van a sancionar a Rusia y que quieren mantenerse disque neutrales. Ya hay Bolsonaro allá en Brasil también. Bueno, y casos tan absurdos como el de Venezuela dándole apoyo Maduro a Putin y todo esto. Pero aparte del asunto de la guerra, ¿no? Traigo el pensamiento del día porque
aquí sí yo está veo, por ejemplo, eso que tú indicas sí está ocurriendo en Puerto Rico.
Exacto, en Puerto Rico se está dando. Es más, elabora sobre el asunto que sé que tienes mucho que decir.
Bueno, yo creo que lo vimos ayer, ¿verdad? El gobernador tenía presentado o nominado un candidato excelente, excelente, porque miren, no es que nadie pudo sacar, no, pero es que yo lo vi una vez tirando una colilla de cigarrillo en el piso, no es que él guiaba rápido, no, una persona que nadie ha podido decir nada negativo, y él lo presentó, lo nominó, como es el proceso, para el consejo y consentimiento del Senado, y en el Senado no lo querían confirmar, punto. ¿Por qué? Capricho. Ah, porque la persona es PNP. ¿Cómo es posible que eso sea la razón de rechazar a un nominado al Tribunal Supremo? Una persona que, volvemos, reputación intachable. Es juez.
Competente.
Competente. Como juez nadie puede indicar nada malo. Que usted sabe que estamos en una época donde hay a distintos jueces que se le han, ¿verdad?, achacado o se ha indicado decisiones que han tomado que posiblemente no eran las adecuadas, ¿verdad? Según alguna gente que opina, porque claro, aquí en Puerto Rico todo el mundo tiene una opinión y que hay algunos que van a estar a favor y otros en contra. Pero de este juez, una reputación intachable. Claro está, el Partido Popular pues está acostumbrado que desde que se formó el Tribunal Supremo hasta años recientes, por décadas, la mayoría era popular de los jueces. Y ahora que están en una minoría desde... ¿Qué? Desde la administración Fortuño en adelante, eso es ayer, ¿sabes? Cerquita. Pues entonces como que no han podido superar eso, que ya nosotros estábamos acostumbrados a que hubiese una mayoría dominando el Tribunal Supremo, que siempre eran los populares, pero a esta persona pues lo han dejado allí, ¿verdad? No se le dio vista, no se evaluó, porque yo creo que los responsables... Que tú le llevas una vista pública y tú le pides al pueblo, ¿verdad? El que quiera ir y que tenga algo en contra, pues que lo presente. Que vaya al Senado y diga, mira, yo creo que esta persona no cualifica por esto, esto y esto. Pero no se le dio la oportunidad. ¿Y quién pierde? No pierde el PNP, no pierde el Tribunal Supremo necesariamente. Pierde Puerto Rico. O sea, mentes brillantes que las estamos ¿verdad? Excluyendo del proceso de justicia de Puerto Rico por caprichos políticos. Y yo creo que esa es uno de los pecados, ¿verdad? De omisión, se dejó de actuar, no se evaluó. Aprovecharon en un momento donde no había muchos senadores presentes en el Senado y pues ya vimos los resultados.
Dijo Roberto Rodríguez Casillas, ¿verdad? De la persona que hace referencia en estos momentos. La cita, me parece, bueno, hay que mencionarla. Dijo, no merezco un rechazo sin haber sido escuchado. Y yo creo que lo resume tan bien. Sí. O sea, el que ni siquiera, o sea, porque, mire, aquí a cada rato uno escucha a los legisladores del Partido Popular, ahora que están en mayoría, aunque algunos están finititos, pero... exigiendo que algunos jefes de agencia renuncien o que el gobernador los vote, pero hay que tener babilla de verdad. O sea, ya has demostrado.
¿A cuál jefe de agencia el gobernador que tenga que pasar por el proceso de consentimiento le va a pedir la renuncia sabiendo que no le van a confirmar a nadie?
Claro, bueno, ¿sale? Comenzaron con Seil Hammer,
¿sí?
Que lo rechazaron en la Cámara por cosas que no tenían nada que ver con la posición para la cual se nombró. ¿Ok? Entonces, por ahí han seguido. Lo hicieron también con la secretaria de nominada a educación. Luego rechazaron a una porque era muy PNP. Esa sí, que por lo menos en esa no la taparon. Lo dijeron jaspao. Es que ella es muy PNP. Ella es del comité municipal del PNP en Bayamón. ¿Y cuál es el problema? Mira, vamos a evaluar a la gente por sus capacidades.
Juanjo, que el pueblo tenga claro. Yo fui secretario de gabinete de una administración PNP. Cuando tú aceptas el puesto, tú estás comprometiéndote a trabajar por un programa de gobierno del gobernador que te está nombrando. El gobernador tiene una plataforma que es lo que él ofreció en las elecciones, en el proceso político. El gobernador hace unas promesas y el secretario o el jefe de agencia tiene que hacer todo lo posible porque esas promesas se cumplan. Promesas políticas. Vamos a hablar claro. El libro donde aparece, que se llama, ¿verdad?, el programa de gobierno, tiene el símbolo del partido en su portada. Es el único documento que se te permite tener, ¿verdad?, que en tu oficina, que tenga una insignia política. Porque son las promesas de política. Y si el gobernador busca gente que no necesariamente sean afines a sus ideales políticos, pues esa persona no necesariamente va a trabajar con el mismo ahínco para que se cumplan las metas. Así que vamos a dejarnos de la fantasía esta, ¿no? De que se debe escoger y sin mirar los colores, ¿sabes? La realidad es que el gobernador necesita un equipo que le responda y que le responda a sus promesas políticas.
No sé si lo lindo de esto es que los que exigen que sea sin colores son los que están rechazándolo por colores. Color. O sea, es que, mire, yo, a mí, y me voy a dirigir a los muchos que le dieron el voto al PNP para la gobernación y lo votaron en contra a los PNP en la legislatura. Si usted no siente algo de vergüenza en estos momentos, tiene que entrar en un proceso de introspección heavy. Porque, bueno, yo soy partidario del voto íntegro por el que usted quiera.
Sí,
si quiere votar sí. PNP, Popular o quien sea. Usted quiere limpiar la casa, usted la limpia en un proceso de primaria. Si es que hay primarias, porque hay partidos aquí que no creen en eso. Pero una vez pasa ese proceso, el voto íntegro es el voto inteligente. ¿Por qué? Porque le estás dando todas las herramientas al que gane, volvemos. Puede ser PNP o Popular. Al que gane, usted le da las herramientas, le da el equipo de trabajo para que cumpla con lo que mencionaba Contreras, por ejemplo, que es el plan de gobierno, esa promesa que se empeñó con el pueblo. Pero si usted le mete gente ahí que además de mediocres, como ha pasado en muchos de los que entraron en esta última elección a la legislatura, también son enemigos viciosos, porque esto es gula. Esto es una gula política. Esto es porque sí y porque no, porque me da la gana o porque no me da la gana. Pues mire, lo que está haciendo es destruyendo las probabilidades o las posibilidades de echar para adelante como país. Ah, es que no somos un país, somos una colonia. Ok, llámelo como usted quiera. La cuestión es que queremos echar para adelante y tenemos ahora mismo que chuparnos todavía por 3 años más una legislatura que decir mediocre se queda tan bajito, tan por debajo de lo que están luciendo en estos momentos. O sea, y vamos, y nos podemos montar en tribuna con el caso de Roberto Rodríguez Casillas, que por lo menos tuvo la valentía de tirar para adelante, como decimos, y también le dijo al gobernador, mire, retire esto porque yo no estoy, si me van a colgar, que me cuelguen por escucharme, pero no así de oído. Y eso dice mucho también. Pero miren lo que pasó.
Dice mucho de la persona que perdimos, porque nuevamente claro, sí, Puerto sí, Rico esto. Perdió.
Y ahora quiero tocar el asunto, por ejemplo, de Enrique Volker. Lo conozco, es una persona con quien he colaborado en innumerables ocasiones. Es una persona inteligente y comprometida con lo que se supone que fuera su labor, ¿verdad? Hasta ayer en PRITZ, para pues traer la tecnología a un mayor nivel, ¿verdad? Ir digitalizando a Puerto Rico. Como ustedes saben, Contreras fue secretario de DITOP. Yo estuve con él el cuatrienio pasado y trabajamos bien duro en esto de la transformación digital, ¿no? Sesco Digital es como que el bebé de nosotros con el que nos sentimos orgullosos.
Realidad que yo veo es que están poniendo como que Sesco Digital es de esta administración. Tengo que...
Sí, la realidad
vamos
es que...
Vamos a aclararlo. El 8 de diciembre del año 2016, eso fue luego de las elecciones que ganó Ricardo Rosselló, pero antes que él tomara posesión, el gobernador anunció en Casa de España, hizo el anuncio de que me estaba nombrando a mí para dirigir el Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras y Transportación. Y ese día yo di un mensaje allí a la prensa y a las personas que estaban reunidos y hablé de mi idea del sesco, que yo decía que era el sesco en tu bolsillo. No se llamaba Sesco Digital ese día. 2 días después, un sábado 10 de diciembre, tuvimos una reunión con los que ya estábamos nominados a los puestos y pude hablar eso con Luis Arocho, que fue el primer director de PRITZ en el cuatrenio. Y ya en el año 2018 ya estaba la primera versión del Sesco Digital, que salió en julio de ese año para los iPhone y en agosto salió para los Android. Y desde ahí comenzamos a trabajar las distintas mejoras, ¿sabes? Y incluso después cuando llegó Glorimar, tuvimos una relación mucho más cercana, Glorimar Ripoll, excelente profesional también que dirigió PRITZ y que ahora mismo trabaja en Casablanca con el USDS, el Departamento, ¿verdad?, de Servicios Digitales de Estados Unidos. Excelente relación que teníamos. Y seguimos trabajando un montón de mejoras a la aplicación. Pero hay que reconocer que ahora la siguieron trabajando, ¿sabes? Llega otra administración y le cambian el nombre. Enseguida le dicen, no es el sesgo digital, ahora se llama el sesgo la otra cosa. Se le siguió trabajando sobre esa base. Sí. O sea, no se le dio
para atrás. A eso iba también que es bien común que llega una administración y trata de borrar lo que hizo la anterior, y en esta ocasión eso no sucedió. Y yo le tengo que reconocer a Enrique Volkers que lo que se hizo en sesgo digital no solamente lo mantuvo, sino que lo reforzó. Y sí, hubo unas cosas que ya se habían hecho de la pasada administración, y eso no se tiene que negar, sí. Esa es la realidad. No solamente desde la conceptualización y la ejecución de la plataforma, así como otras cositas, ¿no? Como poder renovar la licencia de manera digital, los traspasos fue algo que se había dejado corriendo y todo esto, pero hay sistema de citas también.
Que también lo empezamos antes del COVID, todo el mundo piensa que fue por el COVID, pero busquen los periódicos.
Sí, cuando se arrancó con el llamado sescositas, claro.
Y cuando se cerró por COVID, una vez que abrimos, pues ya lo que hicimos fue implementar el sistema que ya veníamos experimentando a toda capacidad, 100%. No podías llegar tú sin cita. Pero sí, el sistema de cita ya existía.
Por aquello, nuevamente, de ser justo, porque si bien es cierto que tengo que reconocer, ¿verdad?, a mi compañero de este programa, que fue el que trabajó con eso desde el principio, no es menos cierto que cuando llega esta administración, y en particular Enrique Volkers, él le mete mano a esto, le hace unos cambios, ¿verdad? Unas mejoras que poco a poco le va incorporando. Finalmente le dio paso y digitalizó todo lo que tenía que ver con el traspaso de las licencias, ¿verdad? De los carros, lo cual es importantísimo. Eso evita tanto problema, facilita la cosa. Incorporó lo del Baku ID, ¿verdad?
Lo
incorporó
y no solamente también. El Baku ID aquí local. También trabajaron para que fuera reconocido global, por el sistema global, que ahora están 20 y pico de estados, ¿sabes?
Eso es así.
Yo no puedo decir nada malo de la labor de Volker.
No, no,
y
todo
por lo
contrario.
Que he visto, tampoco a nadie en el Senado. Pero no,
eso es lo increíble.
También lo colgaron.
Sí, no, y no. Entonces, cuando uno escucha, digo, en esta ocasión ni siquiera excusas dieron, pero las excusas que daban al principio, porque recordemos que el gobernador tuvo que retirar ese nombramiento 2 veces.
Sí.
Para volver a renominarlo para
o sea, a los finales de las sesiones, porque no lo estaban atendiendo.
Exacto, para que no se colgara por inercia. Pero entonces finalmente lo cuelgan y no se encomiendan a nadie. O sea, cuando lo hacen de esa manera, demuestran un desprecio bestial hacia el pueblo. Y no me hablen de que el pueblo estadista, no, hacia el pueblo completo. Cuando lo que se conoce como la Cámara Alta, ¿verdad? El Senado de Puerto Rico, se tira la maroma de colgar un nombramiento, el que sea, y ni siquiera tomarse un minutito y explicarle al pueblo por qué le voté en contra o por qué lo rechacé. O sea, yo soy el bravo de la película, yo soy el que mando aquí, y si no te gusta, pues brega con eso, vótame en contra dentro de 3 años. Esa es la actitud. O sea, ¿cómo es posible? Entonces, no digamos solo que perdemos estos buenos, excelentes servidores. Estamos hablando de que cómo vas a atraer nuevos talentos con la capacidad, la entrega, la ética que se necesita cuando sabes que te vas a someter a un proceso injusto. Es más, inclusive, aún si te pasa el nombramiento, por culpa de esta tontería, por decirlo así suave, provoca incluso que la gente diga, bueno, algo tiene que haber negociado. Algo tienen que haber hecho, porque aquí no están colgando a todo el mundo. Entonces, como quiera, te pegan una mancha. O sea, y le quitas a Puerto Rico la oportunidad de crecer, la oportunidad de echar para adelante. Mira, la digitalización de Puerto Rico no es poca cosa. Estamos hablando, o sea, ustedes saben cómo la gente se chupaba a veces días en un sesgo, y después que llegaba allí tenía que bregar con la triple fila de ir al sesgo, después te decían, no, tienes que ir ahora a Hacienda, ibas a hacer otra fila en Hacienda, no, ahora regresas al sesgo, había veces que perdías 1 o 2 días de trabajo o días de estudio, o sea, sin contar la parte emocional de tener que, nada más uno pensaba que tenía cita el otro día en sesgo, cita no, porque antes no era por cita, y ya le daba un mal humor increíble, o sea.
Y entonces, ahora, Juanjo, en menos de 15 minutos haces tu gestión y sales del sesgo.
En menos de 15 minutos. Y como decimos,
los mismos empleados, porque la gente siempre se queja de los empleados de sesgo. Uh-huh. O sea, los veían como que eran los malos. Pero claro, tú tienes unos empleados Llega la gente de mal humor, que llega gente que no se puede atender porque llegaron más que los que hay capacidad para atender y le están gritando. Y ahora mismo tú tienes los mismos empleados que tenías anteriormente, pero dando un servicio de una manera cómoda, de una manera, ¿verdad?, donde el público llega tranquilo y los reciben y te saludan. Y a mí me escribían luego felicitando, gente me mandaba mensajes, me atendió fulano de tal en tal Sesco, excelente empleado. Y todo esto se debe porque sí, en el DTOP trabajamos muy de cerca con Pritz para coger la tecnología. Claro, en otra época yo programaba computadoras, yo hacía programas, yo entiendo la tecnología. Y yo sé, y lo tengo que decir, que cuando yo estaba en el gobierno, algo de las conversaciones que yo tenía con Pritz es que habían muchas agencias en las que se podían digitalizar, pero no querían. Querían seguir con los sistemas antiguos y no veían, ¿verdad?, el beneficio. Y te voy a decir algo más. Todos estos cambios que hicimos en DTOP, la programación se hacía con el presupuesto de Pritz. No era ni que DTOP tenía que pagarlo, pero las demás agencias, pues, se querían quedar en los dinosaurios. Sí, y yo creo que hay que moverse a esto. Y nuevamente, mi respeto a Enrique Volkermín, porque sí estaba haciendo el trabajo, tenía las ideas, quería mejorar el gobierno, ¿verdad? Los servicios que se le ofrecen al gobierno de Puerto Rico, y no se le dio la oportunidad.
Esa gente no paraba. O sea, honestamente, desde el día uno estuvieron trabajando y
cuando
eso lo vimos.
Cuando hackearon el sistema del Senado, ¿quién fue que fue para
allá? Ellos mismos, sí. O sea, es increíble. Mire, ¿saben qué? Y lo voy a decir de esta manera. Lo que hizo el Senado ayer fue robarle a Puerto Rico. Le robó mucho. Le robó buenos talentos, excelentes servidores públicos. Le robó la oportunidad de crecer a un ritmo extraordinario en términos tecnológicos, en términos administrativos, en términos económicos. O sea, esto no es meramente... usted lo puede ver, nombraron a fulano y lo colgaron. No es meramente eso. Estás deteniendo una rueda que es importante que siga dando vueltas para que nosotros echemos para adelante.
Un solo senador lo colgó, el presidente del Senado, con su decisión.
Sí.
Porque si le hubiesen dado la oportunidad, pues entonces se hacía una evaluación justa y la gente veía por qué se rechazó o por qué se aprobó ese nombramiento, pero no se le dio la oportunidad. Ese es el presidente del Senado que supuestamente quiere ser gobernador. Imagínate con el poder limitado que puede tener en el Senado.
Y
mire
estrago.
Lo que hace. Imagínate si esa persona llega a la gobernación.
Definitivo, algunos, como decimos, por acciones y otros por omisión, están cometiendo estos crímenes. Porque esto es un crimen lo que cometen contra el pueblo, de dejar fuera a personas competentes, decente, trabajadora, y volvemos. Usted quiere colgar a alguien, derecho tiene, la Constitución le da ese poder. Contra, por lo menos dime por qué. Por lo menos dime, mira, te estoy rechazando por esto.
Pero es que no lo evalúas, no, es que Juan, si no lo evalúas, ¿cómo vas a dar un porqué de por qué lo colgaste? Si tú no lo examinaste, no lo llevaste a preguntarle, no le hiciste vista pública. ¿Cómo, sabes? No puedes esperar a que te digan por qué lo colgaron.
Rompieron el frescómetro, como decimos en mi pueblo. Así que voy a una pequeña pausa. Regreso en breve aquí, que estoy calientito y aquí en A Plena Vista.
Y quedan muchos temas.
No te retires. En breve continúa A Plena Vista. A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso a la segunda parte de A Plena Vista, en la emisión de hoy, Día de la Ciudadanía Americana, ¿verdad? El 2 de marzo de 2022. Así que los que atesoramos la ciudadanía americana, y no estamos hablando meramente de los estadistas, por supuesto, estamos de júbilo. Es algo que también hay que celebrarlo, ¿no? No solo conmemorarlo, sino también celebrarlo. Y bueno, Contreras, nos montamos en tribunas ahí por lo que hizo Dalmau.
Porque son varios los Dalmau que hay ahora mismo en la política.
Y están al Garetowski. O sea, están armados los Dalmau. Mira, hay una historia bien interesante. Javier Aponte Dalmau.
Ese fue el de la cogida de cuello, ¿verdad?
Sí, ese es el tipo bravo, de verdad.
Sí,
O sea,
el que
el
le quería
único
dar
con
a
la
la chofer.
babilla, con la babilla suficiente para agarrar por el cuello y botar, despedir de su trabajo a su chofer mientras va a 65 millas por hora por el
En la
Expreso
PR66.
66. No, 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 no. Más bravo que el espejo de Drácula, como decimos. O sea, yo no sé, ¿verdad? Sabemos que no se dijo lo que era, ni era lo que se dijo, ¿verdad?
Sí, pero
Ya
bueno.
veremos en qué termina todo esto, pero ha tenido situaciones de agresiones, de encontronazos con gente de su partido y de los otros partidos. No se habla con su hermano, que es el alcalde de Carolina. O sea, el tipo está, o sea, tiene el tacto de un elefante borracho en la casa de cristal.
Y la esposa está también nominada para jueza, pero fíjate, esa parece que no tiene problema en el Senado.
No, pues casualmente, ¿verdad?
¿Verdad?
Y él es el portavoz. Es que, no, no, es que uno se ríe porque si no se sienta a llorar.
Y
Él es
vamos,
el
Tommy ayer quería que
portavoz.
se bajara por descargue también la votación de
Sí,
ella. Y
pero
él que dijo que no se iba a meter en eso, ¿verdad? Por cuestiones éticas. O sea,
se
intervino
opuso.
como para.
Sí.
Sí, pero
No, no, no,
bueno.
sí es que le digo, o sea, son. Entonces, mira, antes uno escuchaba el apellido de Dalmau y siempre lo asociaba con Raymond Dalmau y la
Sí.
cuestión esta del baloncesto. Y era como que escuchar Dalmau era tan chévere. Y ahora le para los pelos a uno. Entonces, el más reciente capítulo de la historia de Javier Aponte Dalmau, que me río, a veces me da dificultad hasta para articular sobre el amigo. Resulta, ustedes saben ya la historia del abejero mafioso,
El
el
canadiense
apicultor
Johnny
canadiense
Williams.
que, ajá, Johnny Williams, de apellido Dimonte realmente, de Canadá, el fugitivo que se formó este reperpero porque que fue a Fortaleza y puso un panal de abejas allí con el proyecto de Karma, Honey Project,
Y
whatever.
que se
Ustedes ya saben
cuestionó
esa
que
historia.
cómo habían dejado de entrar ese criminal a
Sí,
Fortaleza.
¿cómo es posible que ahora mismo Fortaleza no haya podido detectar que un fugitivo al que no había detectado nadie en el mundo entero, ni la Interpol, ni TSA, ni Homeland
Ni
Security?
aduana,
Pero
porque
bueno,
viajó de Canadá y
sí,
terminó viviendo en Puerto Rico.
exacto. El que no había detectado nadie a nivel mundial, del mundo mundial, como dicen los muchachos,
Es que no le
pues
cogieron las huellas digitales para poner un panal de
sí.
abejas en Fortaleza.
Exacto, lamentablemente, ¿cómo es posible que Fortaleza dejen que pongan un panal de abejas y no le cojan las
Uno
huellas
sabe si esas
digitales?
abejas son mafiosas también. Las tenga
Oye,
entrenadas,
entonces,
mercenarias.
bueno, pues miren qué interesante. Todo el mundo, no, Pierluisi, eso es lo peor, porque tenía un mafioso en Fortaleza y empiezan a jalar y estirar el chicle. Pues ayer salió a relucir, escuchen qué interesante. Que Javier Aponte Dalmau, de los Dalmau Brothers, que no son brothers, estos son cousins, creó o radicó un proyecto de ley que fue a petición del mafioso abejero, que me gusta el término, yo sé que son apicultores y que, ¿verdad?
No, no,
Pero lo de
pero
abejero.
espérate, no, este no es apicultor por lo que hemos visto, así que yo estoy seguro que los apicultores no se van a ofender porque tú lo
Ah, no, no,
pongas aparte.
este es
Sí,
droguicultor.
este es el que se hizo pasar también por ello.
Sí, no, 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 sí que esto es. Pues él lo recibió en su oficina, habló con él. Contra, me gustó la idea tuya, está chévere. Y fue y radicó un proyecto a petición del Beast Mob. O sea, pero aquí no pasa nada porque da la casualidad.
Ah, pero
¿Saben
¿por
cuál es
dónde
el
le entró? ¿Por
detalle?
la ventana del Capitolio?
Pues no sé
Sí,
por
porque
dónde
¿cómo es
entró.
posible que lo hayan dejado entrar, ¿sabes? A reunirse.
No, entonces uno ve que entonces la gente que le cayó encima a Pierluisi, porque que recibió a una persona, que volvemos, Fortaleza entra y sale un montón de gente,
Y
y el tipo
Fortaleza no se
recibe,
reunió con él. Digo, y Pierluisi no se reunió con él.
no se reunió con él, pero de todas formas, o sea, vamos, eso es una tontería. Ah, es importante lo que pasa con el tipo, pero que entró allí con una organización sin fines de lucro que es legítima,
Sí,
vamos, o
que
sea, no estamos
aclararon
hablando.
ayer, la presidenta de esa organización habló ayer que no tenía ningún puesto en la directiva, que él nunca había sido presidente, ¿sabes? Básicamente él fue una persona que se acercó a colaborar, igual que hay muchas fundaciones y entidades, ¿verdad?, sin fines de lucro en Puerto Rico, donde la gente va de manera voluntaria y cooperan con su tiempo, sus ideas o con dinero. Pues esta persona había ido a colaborar, claro, está buscando, ¿sabes?, integrarse en una comunidad, dado que está escondiéndose de las autoridades canadienses, claro, y del Interpol, pues buscando, ¿verdad?, que lo acojan en algún sitio.
Por eso, pero ahora mismo, o sea, esta persona, por ejemplo, una de las cosas que estaban diciendo, pero él dijo en unos chats ahí que él tenía conexiones políticas.
Bueno, pero no. Todo el mundo, es que aquí todo el mundo quiere decir que es amigo de él.
Sí, sí.
¿Sabes?
Aquí, no, aquí no, le llamamos
dinero,
pala.
Que yo te consigo la reunión.
Sí, sí, porque aquí todo el mundo le llama la pala. Yo tengo una pala. Y hay gente que, bueno, yo que he estado en el gobierno, me han dicho, oye, ¿tú no tienes una palita por ahí que me ayude con...? Eso es muy normal, muy común en Puerto Rico. Y claro, uno no va a pelear con la gente. Sí. Y uno le dice, caramba, esto no conozco a nadie, o qué sé yo, porque no va a hacer darle un sermón a todo el que pregunte y decirle, eso de las palas, eso no falta de respeto. Bueno, pero la realidad es que hay gente que se las echa. Hay gente que le gusta... presumir y decir, no, porque yo estoy conectado, tú me avisas que yo soy pana de fulano, y a veces van desde el fulanito más pequeño hasta el gobernador y se tiran esa maroma, pero de ahí a que esa sea una realidad, entonces se formó un reperpero aquí, no, mira para allá, cómo ese mafioso, cómo es posible, de pronto aquí ahora están dándole seguimiento a la historia que se está desarrollando en Canadá, y están transmitiendo de cómo es el proceso, fantástico, fantástico, pero ¿saben qué? Ahora que resulta que Javier Aponte Dalmau se reunió con él, ese sí se reunió.
Sí.
Que lo escuchó.
Él lo dijo, él lo aceptó.
Ajá, y le compró, no económicamente,
sí, ¿verdad? Sí, sí, sí,
le aceptó la idea de radicar un proyecto. Ahora los que criticaban a Pierluisi están en otro modo, ¿no? Ahora están como que, pero fíjate, ¿no?
Fíjate, usted... no es que ese tipo, imagínate, se engañó a los federales.
Sí. No, tú sabes, contra no puedes acusar a Ponte Dalmau, porque, oye,
¿sabes? Y ya vendrá el juego, ya vendrá con eso. Bueno que lo recibió, porque si no, quién sabe si lo hubiese matado. Porque viene con eso enseguida.
Sí,
bueno,
sí.
Gracias porque... a Dios que por lo menos le dio foro.
Entonces, sí, porque es que hay dos o tres aquí, incluyendo comunicadores, y lo lamento, pero es que la verdad es que no es que, o sea, la doble vara es bestial. O sea, es una cosa, o sea, se trepa Tito Kayak en un poste, no, porque esa es la parte, ¿verdad? La protesta, eso es una declaración importante contra la sociedad, whatever, whatever. Pero se trepa Doña Miriam, es una ridícula. Eso, mira para allá que trepa en un poste. O sea, así pasa esto. Si se deja el pelo largo un independentista o un popular, no, porque eso es su derecho. Eso... Si es un PNP, es un puerco que no, ni sí, se baña o no se peina.
Y eso es una estrategia, yo lo he hablado contigo en privado en varias ocasiones y creo que lo mencioné una vez. Hay un libro de los años 70 de un organizador, ¿verdad?, de movimientos así de protesta, de Saul Alinsky, que se llama Rules for Radicals, que establece unas reglas de cómo tú llevar tus protestas. Y una de esas reglas, son creo que 12 o 13 reglas, una de ellas es eso, tú toma a tu enemigo y ridiculízalo. Porque no hay defensa. Cuando ridiculizan a alguien, no hay defensa. Y aquí lo están haciendo. Y lean el libro, es un libro que se lee 5 o 6 horas posiblemente o menos, un libro corto. Pero ustedes van a ver que ese es el libro que están usando de base aquí los que organizan las protestas y las manifestaciones. Que esto de que es un movimiento orgánico, natural, nacariles. No, aquí hay gente organizando y pagando para que se hagan estas protestas contra el gobierno PNP, porque a final de cuentas son los gobiernos que buscan la estadidad. Gente que se benefician, que tienen provecho económico de que Puerto Rico siga como colonia. Pero vuelve a las abejas. Cambié el tema.
No, pero sí, el asunto es que... hay que traer esto porque si bien es cierto que Javier Aponte Dalmau está errático, no es menos cierto que esto no necesariamente tiene que ver, o sea esto es un detallito más. Sí, o sea, esto, sinceramente, vamos, fuera del vacilón, esto no es la gran cosa.
Sí, no, el legislador y el proyecto no era nada para beneficiar económicamente a este señor.
Vamos, tú fuiste, ¿sabes?, jefe de agencia, sí, y a los mismos jefes de agencia le piden reuniones. Digo, sí, no Juan de los Palotes, pero si viene una organización sin fines de lucro y pide una reunión con el secretario X, pues los escucha y pues, si es bueno se hace algo, si no es bueno pues lo deja. O sea, esto,
y ese es el trabajo de los legisladores.
Claro, vamos, y tienen que escuchar a la gente.
Ellos se tienen que reunir con todo el mundo. Y le traerán muchas cosas que la verdad no sirven, pero hay otras que sí. Y por ejemplo, Lo del malvete de los 5 pesos, ¿a alguien se le ocurrió? Y le cambiaron y lo hicieron obligatorio. ¿Y qué pasó ayer, Juanjo? Cambiando eso, el tema.
Creo que se colgó también.
Sí, ya. Sí. Vamos, no lo llevaron a discusión en la Cámara de Representantes. La delegación popular decidió que el proyecto que había para quitar el que fuera obligatorio los 5 pesos del malvete de Roberto Clemente, pues que no bajó a votación. Otra vez por omisión. Así que prepárese que si va a sacar el malvete, le cuesta 5 pesitos más porque a alguien se le ocurrió que fuera obligatorio el cobrarte por el
malvete. Ya yo lo pagué, por cierto. Y digo, chévere, uno, el orgullo de Roberto Clemente y todo eso, pero el malvete está feo. A mí no me gusta cómo se ve, pero eso es otra cosa, ¿no? Nada, eso no viene al caso. Antes de que llegue la pausa, iba a decir secretario, me quedo con la manía. Contreras, ayer también se dio, porque es que la legislatura ha sido, esto es un vacilón para llorar un rato, pero ayer, mientras están discutiendo varias medidas y presupuestos y mil cosas, pues resulta que un asesor legislativo, escuche bien, no estoy hablando de un legislador, asesor, de nombre Obed Rojas, yo no lo conozco. Soy honesto, conozco mucha gente en la política y en la legislatura. Sé que él lleva unos cuantos cuatrienios pululando por allí.
Yo te voy a decir pero no lo conozca, que parece que el tipo es bravo.
Sí, pero parece que tiene mecha corta y lengua larga. Entonces, él se abrogó el poder de ir donde una representante. No estoy hablando, o sea, porque recuerden una cosa, cuando usted tiene contrato, y yo tuve contrato en la legislatura, todos los legisladores de todos los partidos son su jefe. O sea, usted está contratado por el cuerpo y independientemente de si son su jefe o no, tiene que haber un respeto. Pero esto va más lejos de que si le faltó el respeto a la representante Wanda del Valle, que se desmayó, la sacaron en silla de ruedas. Hay varios puntos importantes que quiero mencionar. Número uno, el tipo está amenazándola a ella con que va a pagar las consecuencias de votar en contra porque ella tiene una querella en ética. ¿Qué saben de qué es la querella? Es una querella por haber radicado tarde su informe de ética, y el mismo que preside la Comisión de Ética en la Cámara dice, mira, lo que pasa es que ella, que era servidora pública, había radicado su informe a tiempo cuando era servidora pública y entendía que cuando llegó a la legislatura era el mismo informe, ¿no? Y eso fecha. No es correcto. Ajá. Eso es una tontería. Y lo digo, una tontería. Y aún así, pues nada, se refiere a ética, etcétera. Y esta persona viene a amenazarla. O sea, segundo, hay aquí lo que se conoce como la inmunidad parlamentaria, que es precisamente, se crea para que los legisladores no tengan ningún tipo de presión encima a la hora de votar, para que el legislador pueda decir voto a favor o en contra de esto o aquello, porque nadie me va a penalizar, nadie me va a hacer daño por yo tomar mis decisiones a conciencia. Y cuando un individuo, se llame como se llame, en este caso un tal Obed Rojas, se le acerca a un representante de cualquier partido y los amenaza, está violentando precisamente esa norma, esa disposición constitucional. O sea, estas personas tienen el derecho. ¿Por qué usted cree que cuando van al hemiciclo dicen 4 barbaridades a cada rato? Porque allí tienen la inmunidad parlamentaria y tiene que ser así. Así que estamos hablando de que esta legislatura rechaza a gente sin dar una explicación, la productividad es cero. Y para colmo, mantiene, no sabemos qué va a pasar al final, ¿verdad? Porque Tatito mandó a investigar y lo separó, no puede entrar al hemiciclo o al
Capitolio. Ah, pero sigue cobrando.
Pero hay que ver cómo es el mambo, porque si es por contrato, hay que ver cómo es el asunto. Sí. Pero como quiera, o sea, estamos hablando de una situación lamentable y vergonzosa, sí. O sea,
¿cómo una persona, un asesor, un empleado del Capitolio amenaza a una representante electa por el pueblo y la amenaza para obligarla a votar de cierta manera?
Sí.
Contra. Está feo. Estamos
sí, no,
mal,
esto, Juanjo. Esto, sí, no, definitivo. Nada, tengo que hacer otra pausa. Seguimos calientitos hoy en A Plena Vista. Regresamos en breve.
No te retires. En breve continúa A Plena Vista. A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso ahora sí a la parte final de la emisión de hoy de A Plena Vista. Hoy es 2 de marzo de 2022 Y estamos hablando sobre distintos asuntos, estábamos conversando sobre la legislatura principalmente, así que nos hemos ido bastante local en términos políticos, ¿verdad? De la discusión política. Y bueno, ayer Puerto Rico fue víctima de una amenaza lamentable, y es que Carmen Yulín Cruz Soto anuncia que podría correr para comisionada residente en las próximas elecciones.
O sea, que
¿Qué te
ella está
parece,
como
Contreras?
Putin, y Putin invadió Ucrania y ella quiere invadir ahora Puerto Rico. Pero si ella no se había ido ya,
Ella, o
y
sea,
la
ni
habían sacado,
siquiera.
porque cuando aspiró, ¿sabes?, para la gobernación, el mismo partido de ella la sacó, la rechazó. Y ahora amenaza con volver.
Eso es una amenaza. Mire, mire, vamos a llamar las cosas por su nombre. Primero, ella ni siquiera tuvo la valentía de decir por qué partido correría, porque eso en estos momentos es un enigma. O sea, nadie sabe
Bueno,
si
yo creo
ella
que
correría
ya
por el
ni el
Partido
partido,
Popular.
yo no creo que el Partido Popular la acepte en este momento. A lo
No, y
menos
parecería que
que,
nadie.
sí, pero.
Y sabemos, sí, que desde que ella adquirió reconocimiento nacional por las guerras con, ¿verdad? Los intercambios
Con
con Donald
Trump.
Trump, porque no pasó nada más. O sea, lo que hizo que se catapultara su imagen en los Estados Unidos fue que Donald Trump le contestó y pues imagínense, o sea, si a mí mañana un presidente me contesta, me imagino que la gente también me tomará en cuenta.
Y Juanjo, tú, yo no sé,
Pero...
perdona, en Los Simpsons hicieron un capítulo donde la pusieron a ella, ¿verdad? Porque como ella se hizo famosa, y la ponían como lo que estaba era robándose los chavos de Estados Unidos. ¿Sabes? No
Así
era
es.
nada bonito la imagen que pusieron de ella. Era como que se le estaba quedando con los chavos de Trump.
Y miren, yo siempre le he tenido miedo, y lo admito, a los candidatos o los líderes como Carmen Yulín Cruz Soto. Son personas que, esta es una opinión muy mía, creo que tienen una ideología horrible, una ideología política donde quiere que perdamos todo lo que hemos alcanzado, donde sí, ellos, ¿verdad? Ella tan pronto perdió, se fue para Estados Unidos porque trabajan en la nación, estudian en la nación, hablan el inglés y el lenguaje de la metrópoli, como llaman, pero quieren que nosotros y nuestros hijos no tengamos esos derechos, esos mismos privilegios que ellos
Y
tuvieron.
esas
Pero,
oportunidades que le daba el irse para
claro,
allá.
pero aparte de eso, Carmen Yulín, como alcaldesa, decir inclusive que su administración fue mediocre puede ser hasta un elogio. O sea, es increíble cómo destruyó San Juan. Esa es la verdad. Olvídese de que si era popular o realenga o si decía, porque a mí las cosas que decía, ya yo lo he dicho antes, de primer día lo he dicho aquí. Cómo hable un político o lo que diga, me vale. No me interesa, o sea, a mí me interesa lo que hacen o lo que dejan de hacer. Lo que dicen, pues, sirve para hablar un ratito de qué dijo y qué, pero la realidad es que eso no debe tener ningún efecto. Las palabras se las lleva el viento. Así que las barbaridades que decía y los arrebatos que le daba, que a veces hasta la misma prensa ella le daba pan pan, a mí ni me va ni me viene. Pero como administradora fue un fracaso. Destruyó, o sea, a veces por acciones malas y a veces por omisión, volvemos al pensamiento del día. Lo que es nuestra ciudad capital, que volvemos. San Juan no es meramente nuestra ciudad capital, estamos hablando de una ciudad con una historia rica, una historia importante para el mundo entero, no es
500 años
meramente
de
para los
historia estamos
puertorriqueños.
ahora celebrando.
Exacto. Y Carmen Yulín fue pésima, pero sabíamos que cuando ella empezó a tener reconocimiento a nivel nacional, que había grandes probabilidades de que corriera para comisionada residente. A fin de cuentas, no sé, muchos de los cercanos a ella no saben qué le pasó, que a última hora decidió correr para la gobernación. Y digo correr porque así se le llama, pero no salió ni siquiera de verdad, de dogout. Y la realidad es que decir ahora que está pensando correr para Washington, o sea, de verdad, ella cree que eso es positivo para Puerto Rico.
¿Es la forma de ella
No,
ponerle
no.
sanciones al Partido Popular?
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero la verdad es que, mire, cuando uno escucha que Carmen Yulín podría correr para cualquier cosa, esto es para pararle los pelos a cualquiera. Y claro, ella todavía tuitea y dice sus cositas por las redes. Fantástico, y derecho tiene. Tampoco es que queremos aplicarle a ella lo que se le aplicó a Ricardo Rosselló. O sea, ella se fue y es bienvenida aquí. Esta es su patria. O sea, En lo personal, nada en contra de Carmen Yulín, nada. Ahora, en lo político, oh, le tengo terror. Así que, lamentablemente, quería traer ese tema porque en algún momento me imagino que ella continuará tirando pullitas de hacia dónde se dirige. Esperemos que esta vez sea el retiro definitivo de la política puertorriqueña. ¿A dónde la reciben? Porque inclusive, aunque ella era bien panita de Natal, sí, y hay que ver si el movimiento Victoria Ciudadana...
Forma de irle ya calentando la sillita.
Sí, sí. No, en definitivo, y que no parece haber nadie más en el movimiento Victoria Ciudadana como que inclinándose a correr para la comisaría reciente. Ustedes saben que la candidata que tenían pues es estadista y ahora inclusive se afilió al PNP y está, ¿verdad?, bien activa, por cierto. Sí. Así que Sayira Jordán, sí. Conde. Así que, ¿verdad? Y de hecho le tengo un aprecio político, ¿verdad? No la conozco personalmente.
Un aprecio pero virtual.
Un aprecio virtual, ¿verdad? Así que vamos a ver, me parece una persona inteligente, las cosas que está escribiendo. Ah, y brava, porque no se deja montar a nadie. Y creo que nos hace falta más personas así. No es que no tengamos políticos así, pero también nunca está de más.
Sí,
así
que pedimos las caras nuevas, pues. Esto es una cara nueva.
Claro, nueva y buena. Sí. Ahora, había un tema que me habías traído en algún momento, y nos quedan un par de minutitos, sobre un asunto que tiene que ver con el cobro para los eventos en el Choliseo. Arrójame luz, porque no estoy muy al tanto.
Mira, ahora en el Choliseo, ¿verdad? El Coliseo José Miguel Agrelot, pusieron una nueva regla sencillita, que, ¿verdad?, tú cuando compres cosas allí, que, o sea, que ahí puedes beber y comer y esto, que no van a aceptar cash, o sea, es más nada, o sea, que tú no puedes pagar en efectivo. Si tú quieres consumir, tienes que usar tarjeta de crédito o la ATH. Obviamente los productores están en brote porque eso afecta. O sea, la realidad, sí, es bien conveniente uno pagar con ATH y tarjetas de crédito, pero en Puerto Rico hay mucha gente que no utiliza esos métodos. Y yo te lo puedo decir porque lo vivimos con lo de AutoExpreso, que la gente quería recargar en efectivo, no usar tarjetas de crédito para recargar, y por eso hubo que establecer las estaciones de recarga y el que tú puedas ir a gasolinera. Hay gente que no tienen tarjetas plásticas, ¿verdad?, de para hacer pagos, y tú pones esa medida, estás discriminando contra la moneda oficial de Puerto Rico, que es el dólar. Así que yo no sé qué es lo que están pensando, qué es lo que se le ocurre. ¿Cuántas veces tú no vas a pagar, ¿verdad? A veces estás en un supermercado y el sistema falla y no pasó la transacción o se cayó el sistema. ¿Y qué van a hacer esos días? Porque no es que digan, ah, bueno, pues si no pasa, pues sacamos el cash, porque no le van a tener a los empleados el dinero que necesitan, lo que le llama el petty cash, para poder dar la vuelta. Igualmente, yo no sé si, por ejemplo, cuando hay los shows estos para niños de patinaje y de personajes, que, o sea, que siempre tiene el tipo este, llora nene, llora, vendiendo, si también hay que pagar esas cosas y el tipo va a andar con un terminal para cobrarte por el pasillo, el que vende la piña colada. ¿Sabes? A veces nos queremos poner tan sofisticados, y vuelvo, yo soy pro tecnología, hablamos ahorita de sesgo digital, pero yo creo que hay que saber hacer un balance. En algún momento todo va a ser digital. No queda duda, sí, ¿sabes? El dinero se va a mover ahora que si tenemos los bitcoins y estas monedas digitales, y el gobierno federal en algún momento va a establecer dinero digital, pero claro, no hemos llegado a eso.
Sí, no, ¿verdad? Poco a poco todo va cambiando a digital. Digo, hay cosas que nunca van a cambiar, porque el papel de baño no va a ser digital.
No,
pero
ese sigue siendo el mismo desde décadas o siglos, ¿sabes?
Sí, ¿verdad? Pero aparte de situaciones particulares...
Por eso siempre hablaban de la oficina digital, de que se iba a eliminar todos los papeles, que embuste, ¿sabes? Se usa computadora, pero por lo menos en el baño siempre tienen papel.
Exacto, pero aparte de eso, sí, o sea, yo me confieso que no estoy empapado del tema este del cobro para estos espectáculos, pero así, escuchando a Abuelo Pájaro, puedo decir que la idea siempre ha sido, y se legisló en un momento dado sobre eso, que haya más opciones, no sí, que sean menos. Sí. Y volvemos.
Y vamos por otra razón, ¿sabes? Porque los médicos, pues, por ejemplo, que muchos querían en cash, y entonces se decía que no lo estaban reportando, y por eso se le se legisló para que tuvieran que aceptar ATH o tarjetas de crédito, ¿sabes? Uh-huh. Un método alterno. Entonces, algunos lo que han hecho para no tener que cumplir necesariamente es que te acepta una tarjeta de crédito de esa Discover y cosas así que nadie uh-huh. tiene en Puerto Rico, pero ya está en cumplimiento sí, de ley. Pero aquí es todo lo contrario. Aquí es prohibir el uso del efectivo, que es el que uh-huh. mucha gente, lo que trabajan es con efectivo.
A ver. Sí, está interesante, ¿no? Y mucho joven que no tiene cuenta de banco y ¿verdad? Porque parecería una locura, porque si usted es de los que es amante de la tecnología y tiene sus tarjetitas de crédito o de débito, pues puede que no le pase por la cabeza que haya personas que no tengan y que anden siempre con efectivo, pero la realidad es que las hay. Hay muchas. Y vuelvo, como dijo Contreras, cuando se hablaba del asunto de AutoExpreso, uno de los issues era ese, de la gente que no tenía tarjetas para recargar o que no la quería usar, vamos, porque derecho sí. tiene. Usted sí. puede tener tarjeta y simplemente no quererla usar. Así que está bien interesante que ver también cómo eso podría limitar o afectar la industria, porque no, hay que ver los números. No se sabe qué por ciento de personas
bueno,
realmente usan efectivo.
Bueno, los productores están oponiéndose, ellos conocen la industria.
Claro. Sí, presumo que si el impacto no fuera sustancial, no estarían oponiéndose, ¿verdad? Porque perder el tiempo para, si a cada evento va uno o dos nada más en efectivo,
a menos que no sea que la intención es que van a subir todavía más los precios de la cerveza y de los refrescos, que ya bastante caros que son en el Coliseo. Entonces, pues, para que tú no te des cuenta, dame la tarjeta y yo te la cobro aquí, mientras que si es de la cartera que hay que sacar el billete.
Habrá que ver.
¿Cómo que este billete nada más me da para uno?
Sí. Bueno, pero Contreras, lamentablemente llegamos al final del programa de hoy, pero mañana, si Dios lo permite, estaremos nuevamente por aquí en A Plena Vista. ¿Algo para cerrar?
Sí, seguro. Recuerden, aplenavista.com. Tenemos el blog, ahí pueden encontrar los distintos episodios. Ayer la página estuvo fuera de servicio un ratito, pero fue problemas con la compañía que provee el servicio del servidor.
No
pero
fueron los usos, ¿no? Es que
espero que no, porque me dijeron que era un evento que se llamaba Skynet, que yo creo que eso suena como lo del Terminator. Pero se resolvió. Y fíjate, hoy no hablamos de Ucrania, así que mañana tendremos que tocar de nuevo.
Mañana tocaremos un poquito más. Bueno, amigos, gracias por su sintonía. Mañana nos escuchamos. Dios les bendiga.